desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Damos una cordial bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia, el CIMUN. CIMUN, 25 años. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la Radio UNAL en Bogotá, agradecemos su sintonía. Hoy queremos hablar de una situación, un problema de salud que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Yo he tenido el privilegio de participar con nuestra invitada en cursos interdisciplinarios y realmente me ha cautivado mucho esta profesión. Una profesión, la profesión de fonoaudiología, que yo creo que la comunidad tiene muy poco conocimiento de ella, pero he aprendido a entender la trascendencia y la importancia de su rol dentro del equipo de salud. Tenemos el gusto de presentar a Xiomara Alarcón. Ella es fonoaudióloga de la Universidad de Santander y es experta en terapia orofacial y miofuncional. Tiene un posgrado de la Universidad de Salamanca en ese tema, en España, y otro posgrado en trastorno de la deglución en la Universidad Autónoma de Barcelona. Xiomara, en primer lugar, agradecerte por la generosidad de tu tiempo para que conversemos y transmitamos esta información tan valiosa a la comunidad en general.
Buenas noches, Ilbar, para mí es un placer hacer parte de su programa y compartir los pocos conocimientos que tengo en esta área.
No, de verdad que va a ser un verdadero privilegio y yo sé que a la audiencia de la Radio UNAL le va a gustar muchísimo tener esta información que va a ser muy valiosa. ¿Y te parece, Xiomara, hablemos de disfagia, que es, claro, seguramente el campo de acción de la fonoaudiología abarca muchos más temas, pero la disfagia es un tema que nos ha convocado por lo menos a nosotros en estos asuntos de nutrición enteral, del hecho mismo de comer, de que las personas puedan acceder a su vía oral y consumir sus alimentos? ¿De qué se trata esta situación, Xiomara?
Bueno, el tema de disfagia es un tema que cada vez nos asombra más. Es un tema que en los últimos años ha sido bastante estudiado y que nos falta muchísimo más por profundizar. Sin embargo, pues para contextualizar a la audiencia, quiero primero dar explicación de qué es la disfagia y cómo inició la disfagia en nuestro campo de fonoaudiología. Nosotros tenemos varias áreas de acción, como bien lo dijo. Entre esas áreas está el área de lenguaje, el área de habla y el área de audición. Cuando nosotros iniciamos en el área de habla a participar en los hospitales y clínicas, iniciamos en un campo y con los niños prematuros que nacían con dificultad para poder alimentarse y tener dificultad para poder agarrar el seno o el biberón, y empezamos a ayudar con terapias a estos niños hasta el punto de que los niños podían volverse a iniciar su alimentación madura y lograban salir de las clínicas. posteriormente empezamos a abordar pacientes adultos que tenían dificultades para alimentarse. Entonces, fue un campo que nos fuimos abriendo con el pasar del tiempo y que en estos momentos está en bastante auge en todas las clínicas y hospitales del país. Y bueno, a nivel nacional e internacional es un campo que se está abriendo cada vez más. En unos países hace parte la fonoaudiología como personas que abordan, diagnostican, tratan la disfagia, pero en otros países pues son otras disciplinas, como es en el caso de países europeos, donde el que aborda este tema es el fisioterapeuta o el foniatra. Y pues en cada país tiene su legislación frente al tema. Frente a la disfagia, pues para que definamos el concepto de disfagia, inicia como un síntoma, es decir, los pacientes llegaban a su consulta o cuando el médico hacía las rondas, el paciente refería una dificultad para pasar alimentos y lo llamaban como disfagia, pero parecían síntomas. No lo colocaban como diagnóstico, sino hacía parte de una descripción de historia clínica. Lastimosamente, eso llevó a que nos tardáramos un poco en determinar la disfagia como una patología. Actualmente ya hay códigos establecidos clínicamente para abordar la disfagia como un diagnóstico clínico. Y eso nos ha permitido tener un poco más de estadísticas a nivel nacionales e internacionales. Entonces, bien, la disfagia como tal es un síntoma con una alta prevalencia y tiene múltiples procesos, tanto mecánicos como funcionales, que conllevan a complicaciones en los pacientes. Hay pacientes que, adultos mayores, donde hay más prevalencia de disfagia, tienen dificultades para ingerir la nutrición adecuada, por lo tanto llevan a altos índices de desnutrición, complicaciones respiratorias y hasta la muerte.
¿Y cuáles son las causas, por ejemplo, de que las personas presenten disfagia? A mí, que escuchándote en estos cursos interdisciplinarios y en mi oportunidad que he tenido de vivir este seguimiento y acompañamiento de los estudiantes de farmacia en sus prácticas en hospitales, me parece que es algo, claro, como tú has descrito, que el trabajo de fonoaudiología ha venido, o la presencia de fonoaudiología ha venido aumentando, y seguramente por esta consecuencia, pues hay más diagnósticos. A mí me tengo la impresión de que ha ido aumentando. Y yo también tengo la impresión de que la transición demográfica hacia poblaciones de mayor edad hace que aparezca con mayor frecuencia este cuadro clínico, este síntoma, como tú lo describes. Sería interesante conocer entonces algunas de las causas, Xiomara.
Sí, comparto completamente el punto de vista de que la población ha aumentado en sus edades adultas y por ende pues ha aumentado la prevalencia de disfagia. Sin embargo, hay cosas que pasan cotidianamente en algunos centros de salud y bueno, algunos hospitales donde subestimamos el diagnóstico. Muchos pacientes llegan con neumonías, supuestamente neumonías adquiridas en la comunidad, cuando realmente están enmascarando un proceso de neumonía por disfagia o por broncoaspiración. Entonces, sí tenemos un índice de aumento debido al aumento poblacional en estas edades, pero además creo que se ha subestimado un poco el diagnóstico a nivel nacional. ¿Cuáles son las causas? Bueno, o sea, hay múltiples causas. Están las causas neurológicas, entre esas está las enfermedades cerebrovasculares, el Parkinson, los tumores cerebrales. Están causas como el trauma cranoencefálico severo, está enfermedades neurodegenerativas como la ELA. Hay causas mecánicas, hay causas funcionales. Las mecánicas, por ejemplo, los osteofitos cervicales. Y hay una causa que a mí me ha llamado mucho la atención en estos años y es el envejecimiento normal que tienen las personas a nivel muscular, que hablamos como una presbifagia. Es uno de los temas que se aborda con más frecuencia porque vemos que en edades adultas, iniciando de los 60 en adelante, podríamos decir que hay un envejecimiento muscular en zonas orofaringeas y cada vez es más prevalente en ellos tener síntomas de disfagia. Posiblemente no todos con el mismo riesgo de broncoaspiración, pero sí con alteraciones musculares que conllevarían a futuro a tener muchísimas más complicaciones clínicas. Entonces, esa parte del diagnóstico en este tipo de pacientes realmente es, creo que es el que está ahorita siendo el más estudiado y debido a, por ejemplo, los casos de pandemia, han llevado también a empezar a estudiar en gente joven que padeció o que padece el COVID y sus secuelas, a estudiar todas las alteraciones deglutorias en este tipo de población mucho más joven, que además también presentan disfagia.
Vamos a hacer una pausa musical para presentar a nuestro invitado. En esta oportunidad regresa desde la botica George Harrison. Queremos hacer un homenaje a su memoria. El pasado 29 de noviembre se cumplieron 20 años del fallecimiento de George Harrison, este músico de los Beatles que tal vez generaba mucha simpatía y aprecio y cariño por parte de los aficionados y fanáticos del grupo de Liverpool que tuvo esta trascendencia en la música del mundo, en la música de la historia de la música, ahí están presentes los Beatles. Estamos escuchando, vamos a compartir con usted y acompañado esta conversación, uno de los múltiples temas que compuso George Harrison y también que interpretó Here Comes the Sun. Regresamos a Desde la Botica. Seguimos en esta conversación tan ilustrativa y agradable con Xiomara Alarcón, nuestra fonoaudióloga, que nos está describiendo esta situación que seguramente en muchos miembros de la familia o conocidos ustedes han descrito. Me parece, Xiomara, también que la disfagia ha desbordado el ámbito de la hospitalización, que generalmente uno pensaba que lo veía en el ámbito del paciente hospitalizado, pero ya hemos descrito, por ejemplo, que la transición demográfica hacia poblaciones mayores, como describías, mayores de 60 años, ya empieza a verse como un proceso propio de envejecer que puede conducir a disfagia. Ya describías algo del diagnóstico oportuno. Bueno, ¿cómo es la intervención temprana para tratar de resolver esos problemas de disfagia de manera pronta y adecuada?
Bueno, efectivamente, para poder llegar a un diagnóstico lo más cercano posible y lo más concreto en estos pacientes, tenemos que hacer un equipo interdisciplinario bastante fuerte. Entonces, a nivel hospitalario, debemos trabajar de la mano con enfermería, nutrición, farmacoterapia, esto tenemos que trabajar con el médico tratante, especialistas como el otorrino, como el radiólogo, nos llevan a tener un diagnóstico mucho más cercano y certero en estos pacientes. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo se abordaría un adecuado diagnóstico en disfagia o cómo se llevaría a un adecuado diagnóstico en disfagia? Sería a partir de un screening donde podríamos determinar con signos y síntomas en el paciente y con una entrevista inicial en el paciente alguna idea que nos pueda acercar un poco más a que ese paciente padece o no de una disfagia. Recordemos que la disfagia se divide en dos. Podríamos hablar de una disfagia orofaríngea o esofágica. Nuestro abordaje terapéutico, la de fonoaudiología, es la disfagia orofaríngea. Es decir, todos los músculos que están en la laringe, en la lengua, en la faringe, y que puede de una u otra manera ser modificados a través de ejercicios, de técnicas de rehabilitación. Y está la fase de la disfagia esofágica, que es ya una alteración ya un poco más involuntaria y aborda toda la parte muscular esofágica y todas las alteraciones esofágicas. Entonces, al dividir estas dos disfagias, voy a hablar un poco más frente a la disfagia orofaríngea, que es del abordaje de nosotros, y para diagnosticar este tipo de disfagia, deberíamos empezar a indagar ciertos síntomas que puede presentar el paciente. Entre esos, preguntas como, ¿usted se atora cuando come? ¿Usted evita alimentos al comer? ¿Usted babea cuando come? ¿Su voz es húmeda? Esas preguntas pueden llegar a dar algunos indicios de signos de disfagia. Cuando hacemos un screening en la parte de disfagia, pues, además de indagar un poquito sobre la historia clínica y los antecedentes de neumonías, complicaciones respiratorias, bajo peso, también tendríamos que explorar un poco la parte funcional de la lengua, el habla, praxias a nivel orofacial, y posteriormente pues deberíamos hacer un test con alimentación viendo algunos signos como por ejemplo la desaturación, cambios en las cualidades de voz, degluciones fraccionadas, babeo, que nos pueden dar un poco de acercamiento a la severidad del trastorno deglutorio. Inicialmente se haría un screening y cuando ya detectamos que ese paciente efectivamente tiene disfagia, lo tendríamos que orientar a un examen mucho más objetivo, como es la FES, que es una endoscopia flexible que evalúa la parte funcional a través de una cámara que se introduce por la nariz, mira la anatomía de la faringe, de la laringe, en el momento de deglutir, y está el otro examen, que es la videofluoroscopia, que es un examen radiológico a través de imágenes fluoroscópicas, donde se visualiza la mecánica deglutoria pidiéndole al paciente que ingiera diferentes consistencias y con ciertas maniobras que se pueden realizar.
Bueno, Xiomara, yo creo que podemos cerrar esta primera información tan interesante, tan valiosa, con recomendaciones generales a las personas sobre prácticas como... podría uno denominar algo que se me ocurre ahora que sería como una higiene de la deglución. Es decir, ¿qué prácticas al comer, al beber, debería uno adoptar con el fin de proteger complicaciones en el reflejo de la deglución? ¿Qué recomendación podríamos dar en estos 3 minutos restantes a la población en general sobre prácticas en el grupo familiar que pueden desarrollarse con el fin de que mi función deglutoria se preserve y se mantenga adecuada por mucho tiempo?
Bueno, entonces iniciemos con la parte muscular, que creo que es la que debemos conservar. Recordemos que como habitualmente hacemos ejercicios para mantener nuestros músculos periféricos, nuestras extremidades, así tendríamos que hacer con nuestra parte deglutoria a nivel orofaríngeo. Recordemos que la lengua la movemos, pero nosotros no somos conscientes de muchos actos que tenemos en la lengua. Es decir, nosotros no somos conscientes que tragamos saliva o deglutimos saliva cada minuto y que producimos 1.5 litros de saliva al día. Y cuando somos un poco más conscientes de que el acto de deglución, nos damos cuenta que intervienen un montón de músculos en la garganta y en la boca. Entonces, mi primer consejo sería realizar ejercitación adecuada de musculatura lingual y laríngea, conservando la parte muscular. Mi segundo consejo sería que si tenemos algún signo o síntoma en un familiar o en una persona allegada a nosotros, y es tan evidente como es, por ejemplo, una tos posterior a la deglución o durante la deglución, o síntomas, por ejemplo, como desnutrición, bajo peso, podríamos estar diciendo que podríamos hacer unos cambios en las consistencias de las comidas. Si observamos que la alteración o los episodios de tos son más con líquidos, deberíamos realizar una adaptación en las consistencias líquidas y poder llegar a espesarlas para evitar cualquier riesgo respiratorio. Y mi último consejo es realmente acercarse a los expertos en deglución, ya sea fonoaudiología o otorrinos, gastroenterólogos, que también te pueden guiar un poco en el diagnóstico para poder corregir a tiempo y poder llevar una vida más sana y sin tanto riesgo de mortalidad.
Bueno, Xiomara, de verdad que ha sido un gusto poder conversar contigo. Gracias por tu tiempo, por compartir esta información de tanto valor que por lo menos nos lleva a reflexionar sobre esta situación. Y sé que se presenta, uno mismo tiene ya como trastornos de deglutorios, que de súbitas tos que se le presenta a uno al hablar, que es posible que esté relacionado con esta situación. Y ese es el mensaje que queremos transmitir a nuestra audiencia sobre esta situación en particular. Gracias, Xiomara, y que no sea la última oportunidad en que podamos conversar. Muchas gracias por su tiempo y bienvenida siempre a la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Para mí es un gusto estar con ustedes y siempre que me inviten estaré dispuesta. Muchísimas gracias por la invitación y que disfruten este día.
Gracias, Xiomara, y bienvenida siempre. A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la Radio UNAL. Radio UNAL, 30 años. 30 años de radio universitaria. Las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.